Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 8 de enero, fiesta del bautismo del Señor. Hoy podemos decir que finaliza el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario, pero nos vamos a centrar en este espacio, en este programa, en la figura de Benedicto XVI, que nos dejó el último día del año 2022 y sus funerales han tenido lugar en esta semana. De ese tema hablaremos hoy en Iglesia Noticia. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La renuncia fue la última gran decisión que tomó el Papa Benedicto XVI y tal vez es lo que mostró al mundo su verdadera personalidad, su verdadera grandeza personal, su enorme humildad, que por definición marcó su pontificado, pero tal vez no fue reconocido precisamente hasta estos últimos días, 10 años después de esa renuncia. Queremos hacer un homenaje a la figura de Benedicto XVI, a lo que supuso y a lo que ha significado para la Iglesia Universal. Una de las personas que más le conoce o que mejor le entiende, puesto que es un gran conocedor de Benedicto XVI, es el sacerdote diocesano Emilio Justo. Él también es profesor de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos a charlar un ratito con él respecto a la persona, a la figura del Papa fallecido el pasado 31 de diciembre. Buenos días, Emilio.
Buenos días.
Empecemos por el principio. ¿Quién era Ratzinger?
Fundamentalmente era y creo que fue siempre un teólogo y un profesor. Se entendió a sí mismo como un hombre de pensamiento que quería buscar y conocer la verdad y que quería transmitirla. Y se ha entendido entonces, creo que fundamentalmente, como un profesor.
¿Qué sucedió en el mundo cuando fue elegido Papa? Porque no sé si incluso a él mismo le sorprendió y al mundo no sé qué tal le cayó su elección.
De primeras, supongo que a él le cayó como un gran peso encima. Y en cierta medida, en otro sentido, a la percepción que había en el mundo, probablemente en ciertos ambientes también. Él se ha entendido como un servidor y en las palabras, cuando fue elegido Papa, lo aclaró bastante muy bien, con una sencillez y profundidad que ha tenido siempre, que era un servidor en la viña del Señor y ahora le tocaba esta tarea, sin duda difícil, con una edad avanzada. Y él creo que la afrontó con esa humildad de querer servir a la Iglesia.
Duró 8 años su pontificado y estuvo lleno de estereotipos negativos. No tanto a lo mejor en el seno de la Iglesia. Sin embargo, en el mundo de ahí fuera, como estábamos hablando antes, Emilio, no era un papa que cayó simpático, no caía agradable. ¿Qué sucedía con él? Aunque ahora, con su muerte, es como si se le estuviera reconociendo su valía, su figura, incluso su persona, ¿no? Pero ¿qué sucedió en esos 8 años que yo creo que tuvieron que ser de dolor también para él?
Creo que fundamentalmente venía de una herencia del trabajo que había tenido en la Iglesia. Su tarea como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe incluía vigilar, cuidar que la doctrina católica se enseñara con fidelidad, con corrección, y que los teólogos que se identifican como católicos realmente transmitan la fe de la Iglesia. Y eso supuso una tarea de discernimiento, de crítica y un papel de una cierta condena a algunas ideas o a algunos libros. Y ese tener que revisar lo que decían algunos teólogos y un tema muy importante fue el discernimiento de la teológico de la teología de la liberación con 2 documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso fue duro y despertó una imagen negativa, como alguien que persigue ideas, cuando en el fondo era un discernimiento de lo que está concorde con la fe católica y lo que va siendo pensado, lo que hay, lo que se puede seguir y se debe seguir pensando. Y quizá ahora, en lo que dices de cómo se está renovando esa visión de él con una visión más positiva, a mí me parece que es equilibrada, porque se reconoce a un hombre que ha sido siempre un hombre de diálogo, como todo el que realmente quiere pensar, dialoga, escucha a otros, propone, razona sus posturas, y esto lo hacía ya como prefecto para la doctrina de la fe, donde a veces publicaba documentos críticos con las ideas de algunos teólogos, pero a la vez discutía en conferencias, en debates sobre esos temas, con lo cual no se ponía la coraza de la autoridad magisterial, sino que entraba al debate y al diálogo. Lo mismo que hizo con el libro, ya siendo papa, los libros sobre Jesús de Nazaret, donde en el prólogo dice, no son textos magisteriales, y todo el que quiera puede contradecirme, y dice bellamente, solo pido la simpatía inicial para pensar. Y esa actitud de diálogo, pero a la vez de buscar la verdad, creo que le ha marcado, y si ahora se le reconoce, creo que es de justicia, porque realmente en su etapa como profesor, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como papa, e incluso en las muy pocas intervenciones como papa emérito, creo que ha sido un hombre sencillo, que ha buscado la verdad y que ha sido muy dialogante.
¿Qué es lo que le contarás a tus alumnos de teología cuando regresen a las aulas después de las vacaciones de Navidad? Porque supongo que retomaréis, ¿no? Y hablaréis de Benedicto XVI. ¿Le volveréis a recordar o a estudiar? ¿Dónde pondrás el acento, Emilio? ¿Qué es lo que consideras más importante que este Papa emérito va a dejar a la Iglesia?
A mí me parece que como Papa ha dejado textos de una belleza y una profundidad admirables que ayudan a pensar, sus tres grandes encíclicas sobre el amor, sobre la esperanza, sobre la caridad en la verdad, y la encíclica sobre la fe que quedó escrita y Francisco la asumió, que es algo que no es extraño, que un papa deja un documento casi preparado y el siguiente lo asume, lo perfecciona, añade o corrige o matiza lo que le parece. Los discursos que ha tenido en distintos ámbitos, universidades, parlamentos de varios estados, las catequesis que tenía cada miércoles, las homilías, no son muchos textos los que ha dejado, no era mucho lo que escribía y no era muy largo, pero era muy profundo y creo que eso en gran parte va a quedar y es algo que deja como legado para pensar, para profundizar en la fe. En el testamento espiritual que han publicado en los días posteriores a su muerte, termina insistiendo en la búsqueda de la verdad, en el diálogo con las ciencias naturales y en el diálogo en la interpretación de la Biblia. Y esas son preocupaciones que han estado en él, siempre en diálogo con el pensamiento contemporáneo y buscando lo esencial de la fe que se transmite en la Biblia. Como teólogo, en mi opinión, y no es que lo vaya a hacer solo ahora, es que llevo ya mucho tiempo haciéndolo, recomendaré leer su libro Introducción al Cristianismo, del año 1968, lecciones sobre lo que es la fe cristiana a alumnos de todas las facultades de la universidad, donde propone qué es la fe, qué es el cristianismo, quién es Dios, quién es Jesús, pensarlo y de una forma razonable hoy. Eso es central en él, el que la fe es razonable, se puede pensar. Y en mi opinión es su gran libro, y merece la pena leerlo siempre y ayuda a pensar sobre la fe.
Su decisión, no sé si la más importante, tal vez para él no fue la más importante y fue una más, fue su renuncia, pero yo creo que esa, la renuncia ha ayudado a restaurar la verdad sobre Benedicto XVI, el realmente cómo era. Esa última decisión que tomó de renunciar parece que le reconcilió con el mundo, con los de dentro, con los de fuera, con todos. No sé si él sería consciente de que algo así se lo premiaría, no se lo reconocerían de esa manera, que para él seguro simplemente lo rezó, lo rezaría mucho. Y fíjate cómo le ha reconocido el mundo este acto de sencillez y de humildad.
Sí, creo que es su gran acción como papa. La renuncia muestra esa sencillez que dices y creo que eso lo ve todo el mundo, no tiene que explicarlo. Muestra la sencillez y la humildad y está mostrando lo que ha sido su vida. Un servicio a la Iglesia, al mundo, un servicio a Dios y en el momento en el que ve que ya no puede, que no tiene fuerzas, lo que sea, lo que fuera, renuncia. Con lo cual está mostrando el sentido de lo que es la Iglesia, que es un camino hacia Dios y un camino de Dios hacia nosotros, y está mostrando lo que es el servicio en la Iglesia, que se trata de servir al proyecto de Dios y al proyecto de la Iglesia. Y así muestra cómo ha entendido y podemos interpretar cómo ha vivido el ser papa, como un servicio en la Iglesia.
Aparte de renunciar, qué bien renunció, qué bien se retiró. Nunca ha sido la sombra alargada de su sucesor.
Sí, siempre ha sido respetuoso y coherente, y las pocas intervenciones que ha tenido han sido en diálogo con el Papa Francisco y ha sido pidiéndole permiso para intervenir en alguna carta, algún mensaje y sobre todo una reflexión que publicó sobre la pederastia y donde veía que estaban los problemas de fondo.
Una última cosa, Emilio. ¿Qué libro podemos leer? Ya nos has recomendado uno de Benedicto, pero si le tuviésemos que conocer a él, como teólogo, como profesor, como cura de pueblo, como se han empeñado en recordar algunos diarios últimamente, ¿qué libro nos podríamos leer, sencillito? Para conocer a Benedicto.
Yo en ese sentido recomendaría el libro Entrevista. Como ya se sabe, publicaron cuatro libros Entrevista. En mi opinión, el segundo, que se titula Sal de la Tierra, es muy claro, muy directo y se le conoce a él como es. Entonces yo recomendaría ese libro porque a la vez que se habla de cosas personales, se habla fundamentalmente de temas importantes en la Iglesia y en el mundo.
Emilio, muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo en Iglesia Noticia.
Muchas gracias a todos.
Y escuchamos ahora un fragmento de la homilía que pronunciaba en la Eucaristía en sufragio por Benedicto XVI, Monseñor Valera.
Quiero recordar que el Papa Francisco en una ocasión decía que en la pregunta del Evangelio que hemos escuchado, ¿me amas?, está fundado el pastor que fue Benedicto XVI. Porque es aquí, decía él literalmente, usted nos dice, en ese ¿me amas?, donde el Señor funda al pastor. Porque solo si existe el amor por el Señor, Él puede apacentar a través de nosotros. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es este amar el que verdaderamente nos llena el corazón.
Gracias a todos por habernos acompañado en este domingo 8 de enero, festividad del bautismo del Señor. Ponemos punto y final al tiempo de Navidad, como decimos al inicio, y el próximo domingo ya será 15 de enero, Día de la Infancia Misionera. Que tengas un buen domingo. Adiós.